Alejandro Ferradas. Bienvenido, buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Todo bien? ¿Cómo te encuentras este día de hoy?
Bien, por suerte bien.
Contento de estar acá, me imagino.
Obviamente.
Feliz.
Obviamente.
Ahí estás haciendo una gira de prensa como buen artista uruguayo, Cosa al Firme, ahí haciendo gira de prensa, recorriendo los programas, aunque a algunos no les gusta. Los hacen hacer cosas,
claro,
canciones
sí,
improvisadas.
Sin duda.
Aparte se la tiran cuando ya está acá, viste, con la guitarra, todo como para que no se vaya.
Es un trabajo muy engorroso, pero vale la pena, me imagino.
La gira, yo pensaba que la canción que estaba
haciendo. No, la canción que va a valer la pena, ja.
No, está engorroso. Lo que pasa que.
Gajes del oficio.
Que uno también tiene que hacerse. En eso, ¿no? Hacer claro. El oficio de las entrevistas, de las notas. Yo sufrí muchísimo, bueno, todavía sufro. Yo soy incapaz de escuchar, no conservo ninguna nota, ningún programa de televisión, no me grabo en lo absoluto, no conservo ningún documento de eso, porque odio volver a escuchar lo que dije lo que antes, no lo soporto. Siempre me parece que hablé mal, que me tranqué.
No así con tus canciones.
No así con las canciones, porque tiene más tiempo para hacerlas, ¿no? No ya, pero sí es verdad que esto para mí es como todo. Yo a veces me escucho, bueno, ahora ya me asumí como soy hace mucho tiempo, pero antes y me acuerdo que era hasta el tema de charla con colegas,
sí,
de cómo plantearse frente a ciertas entrevistas, cómo había que hablar incluso, y bueno, ahí logramos entre todos llegar a ciertos acuerdos de, bueno, sí, no hay que decir tal cosa, no hay que hacer tal otra. Y bueno, y realmente ahora un poco más dominado lo tengo, pero de todas maneras tengo la sensación de que siempre, bueno, quiero salir y después no volver a recordar porque empiezo a sufrir. No, dije lo que tenía que decir, no dije tal cosa, bueno, entonces. Pero es parte, y la verdad que ahora ya lo tomo como parte de lo que uno hace, y bueno, y si uno le gusta
pero
hacer.
Es mejor sin el cassette.
Es mucho mejor. Incluso, mira, el otro día, unos colegas de ustedes de Villar de Voz, programa la radio allá.
Sí.
Fui el sábado, el mediodía, y yo nunca había estado en la radio. Si bien yo había tocado en el hospital alguna vez, pero no había estado nunca en la radio. Y la verdad es que me encantó.
Sí.
Yo estuve. Fue realmente una charla con ellos. Me sentí muy cómodo. Uno va pensando que no se va. Preparándose para algo que, no sé, que uno pensaba que iba a ser distinto.
Sí, sí.
Y sí, charlamos muchas cosas, y pude hablar de muchas cosas que de repente no digo en otras entrevistas. Es increíble. Me preguntaron cosas que me gustó mucho desarrollar y poder conversarlas. Entonces salí de la nota diciendo, qué increíble, ¿no? Y después te dicen, bueno, no te olvides del hospital, te juro que no me voy a olvidar. No solo del hospital, sino bueno, de lo que es esa radio, de lo que significa. Así que bueno, tiene esas cosas también, ¿no? Uno va de repente pensando. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y la verdad es que...
Capaz que ni el mejor periodista te hace una nota.
Totalmente, sería encantado con la nota, con la charla. Y esa cosa, digo, si mañana me llaman para ir de vuelta, voy cuando quieran. Y pasan esas cosas. Que de repente, así como uno de repente sale ciertas notas pensando, creo que no estuve bien, no dije lo que tenía que decir. No elegí bien las canciones para hacer. No me salió bien la canción esta que va a tener que cruzar.
No voy nunca más.
No voy nunca más. Me distraje mucho con la nariz del tipo que me entrevistaba. Sí. Todo ese tipo de cosas.
Pero vos con tu música sos de escucharte mucho, por ejemplo, o te pasa cosas similares como te preguntaba Lu, pero en realidad cuando ya tenés la canción pronta, te la pones en el celular y la vas escuchando o no.
Escuchás mucho, escucho mucho cuando estoy grabando y en ese proceso te escuchas demasiado, ¿no? Y después un tiempo escuchas las canciones porque es como algo reciente que vas a terminar, es como una obra reciente,
claro.
Después las vas dejando de escuchar y las vas abandonando, y hay cosas que dejé de escuchar. El domingo pasado se cumplieron 20 años de un disco que yo mastericé en Abbey Road en Londres. Es un disco que está, que en qué momento lo grabé acá en Montevideo, pero no sé, para sacarme cierto berretín que tenía, de Beatlemaníaco. Lo terminé masterizando ya en Londres.
¿Pero qué accesibilidad hay para hacer eso?
Y eso es una, pasa que, raro, yo ahí me di cuenta en su momento, ¿no? Pero eso es una grabación. Uh-huh. Más allá de leyenda y lo que significa y del lugar de peregrinación, sí. De peregrinaje. En realidad es un estudio de grabación, funciona como tal y
si lo tirás.
Entonces es como cualquier estudio de grabación, uno marca sesión.
Pero es más caro que el resto, ¿no?
No.
¿O no?
No me parece.
¿No?
¿Es más difícil llegar a tener un lugar? ¿O?
No, tampoco.
¿No?
No sé, esas cosas que uno se imagina, sí, que son distintas y no son. Yo tengo, además, incluso, ahora abrí el paquete y empecé a hacer. Tengo todos los mails que nos mandamos. Yo llamaba por teléfono ya y cambié la fecha a una vez y fui a saludar y o sé sea, que me recibieron como que, no sé, Alejandro Uruguay, wow, claro, ¿sí puedo hacer otro disco contigo?
Una sala.
Bueno, entonces venía a que ese disco nunca me lo había escuchado. Muchas canciones nunca más las había, ya las tenía olvidadas.
¿Y las tocabas?
Ni las toqué nunca más, la mayoría, creo que así, no sé, creo que hay una que voy a tocar nomás de todo ese disco. Y entonces, bueno, con la emoción de todo esto de los 20 años, está en Spotify ahora. Dije, voy a escucharlo. Y es rarísimo, porque era como escuchar a otro tipo cantando.
Uf. Sí.
Primero que escuchaba canciones que si me decís cómo es, agarro la guitarra, no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo era. Entonces me descubrí cosas, forma de cantar que, por suerte, ya abandoné hace mucho tiempo.
¿Te da un poquito de vergüenza?
Me daba cosas, sí, me daba como, bueno, está, era ya y entonces. Pero después de todo eso encontrás algunas cosas. Ah, mirá, este tema lo podríamos algún día recuperar. O como que descubrís cosas que de repente abandonaste y que de repente podés retomar, sí. O cosas
Y son parte de por qué estás acá también ahora, ¿no?
Sí, claro, es parte de la historia. Pero es raro escucharse así como después de tanto tiempo. Y después hay cosas que sí, que no escucho nunca más. Salvo que quiera escuchar para ver algo, para ver si algún tema lo recupero, lo traigo, sí, al presente. Pero no, trato de no escucharlo mucho.
¿Cuántas canciones son ya de...?
Ay, no sé.
En la carrera no hiciste un listado.
No, nunca hice un listado. Sería fácil porque podría entrar a la página de Gadu y ahí, sí, busco por autor y aparecen todas mis canciones. Así que podríamos hacer eso ahora. A ver cuántos temas tengo registrados.
Y lo que estás presentando es canciones aferradas, que me encantó el juego de palabras. La verdad.
No, en realidad hice el disco porque tenía el nombre.
Se te ocurrió un día el nombre y dijiste, pa.
No, pero es verdad que esas cosas que uno tiene de hace tiempo, si un día grabo un disco así de versiones, voy a poner canciones aferradas.
Claro.
Igual cuando llega el momento dudé muchísimo y muchos colegas me hicieron rever, ¿estás seguro? Mirá que ahí, no sé, me decían
por el juego de...
Claro, te hacían con el gesto con el dedito, es ambiguo, ¿no?
Claro, es como también el chiste, pero no sé si entonces me lo replanteé muchas veces, busqué otros nombres y después empecé a hacer una especie de cotejarlo con colegas. Che, mirá, ¿qué te parece si le pongo a este disco? Y bueno, y ahí empecé a tener gran aceptación. Ah, está buenísimo, sí, por favor, ponéselo, me encantó.
Claro.
Y es que estaba.
Además, claro, también otros colegas de ustedes también me dijo, mira, si fueras, llamás Alejandro González, el nombre está bueno igual.
Claro, más porque son versiones y quizás son canciones que vos las sentís muy,
claro,
muy propias, aunque no sean tuyas.
Claro.
Te aferraste a ellas.
Y además, era un poco también lo que usó Cabrera cuando a su disco le puso canciones propias, a su disco de versiones. Claro. Entonces también le dije a Fernando, mirá, tengo un nombre para poner canciones aferradas. Es un poco lo tuyo,
pero
también me dijo,
un poco, pero lo contrario.
Me gustaba la idea. Así que bueno, así termina poniéndole las canciones a Ferradance.
Y este disco...
Bueno, ya sabes, si el disco de electrónica se llama Ferradance.
Me gusta, me gusta.
Dicen, rindo. Digo, por la duda, si ya lo saco. Sí. El nombre lo tenemos.
Tenés todo. Estuvo nominado Mejor Álbum de Rock y Pop Alternativo, que terminó ganando Los Buenos Muchachos.
Sí.
Con Gastón Ackerman como productor, que también nos contabas, estuviste grabando ahí.
Sí, estuve grabando el estudio de Gastón. El disco lo grabamos en, creo que fueron 4 días.
¿En 4 días? Bastante poco, ¿eh?
Sí, yo últimamente, ya hace unos cuantos años, unos cuantos discos y unas cuantas producciones, no solo los discos míos, sino otros discos que he producido otros colegas, estoy con esa tesitura de usar poco tiempo de estudio, en el sentido de concentrar un bloqueo de estudio de 4 o 5 días o lo que, y grabar ahí todo, encerrarse y trabajar todos juntos al mismo tiempo.
¿Y lo cocinaste ahí?
Sí, sí. Entonces es mucho, para mí, se logra otra cosa, ¿no? Creo que produje... El primer disco que produje con así fue de los Cascarudos en el 2007. Que me acuerdo que ahí teníamos ya una... O sea, tenemos un acondicionante de por parte del sello que tenemos que grabarlo así. Después me encantó hacerlo así y bueno, de ahí en adelante, cada disco que me propongo o que voy a producir, lo planteo así. ¿Sí?
Este disco es de todo bizarro, ¿verdad?
Sí. Sí.
Es un disco de versiones, tenés un videoclip que sacaste ahora, de este momento ahora, es una canción de Mauricio Igual.
Sí.
Que lo tuvimos por acá hace un poco, Mauricio Igual, sí. ¿No? Que es uno de los, es un referente para vos, o es más, en el caso de él o en el caso de todos los autores, son todos referentes, o es más por las canciones las que te lo que te llega.
Mirá, son todos referentes y muchos amigos, mucha gente que me conoce desde siempre, ¿no? Yo creo que tanto Nasser como, bueno, Cabrera, Cabrera tenía que sufrir todas mis composiciones desde que empecé a tocar la guitarra. Creo que, sabe, le he mostrado desde mis primeras cosas.
Claro.
O sea, son referentes también para mí musicales y personales muy importantes todos. Nicaragua, el Darno, Galemire, el Dino, todos. Y el caso de Mauricio, además, es el esposo de mi madre. O sea que para mí, desde que tengo hijas, es el Abu.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué maravilla.
Es más conocido por el Abu diariamente.
Esas reuniones familiares, entonces...
una guitarría.
No, pues yo me acuerdo cuando hace muchísimos años, los cumpleaños de Mauricio, cuando todos sus colegas y ellos eran más jóvenes, claro, eran reuniones muy interesantes, porque bueno, ahí sí venía, venía... Cabrera, el Darno, vendría, me acuerdo una vez que venía, Mario Carrero con el Larva, venía, se juntaba gente que cumplía años, como ahora se juntarían algunos que armo yo ahora, ¿no? Con si iban los colegas. Así que todos los conocía bastante, y todos me conocen también por ese lado también, ¿no? Así que tengo un vínculo muy cercano con todos ellos, y lo cual me dio la ventaja de poder versionarlos y además poder acercarles las versiones, que las escucharan, que miran el visto bueno, y un montón de cosas que para mí también era importante, porque bueno, también me estaba metiendo con canciones que para mí son muy importantes, pero para hacer una buena versión, una cosa que siempre digo, hay que cambiar, hay que versionarla. O sea, una versión no es
una imitación
una repetición de algo ya hecho. Sí.
Eso es un cover.
Claro, eso es un cover. Una versión justamente se trata de darle otro punto de vista, ¿no? a la canción. Entonces, bueno, ahí hay que entrar a ver hasta dónde se puede, qué se puede hacer. Sí. El tema de Jaime es un candombe que se transformó en otra cosa. Y el límite ese, bueno, la composición hay que respetarla, porque como tal, obviamente, melodía, texto, armonía, hay un montón de cosas que hacen al tema en sí.
Pero hay otras cosas con las que puedes jugar.
Hay otros elementos que uno puede jugar, entonces hay un límite ahí que uno tiene que investigar un poco, y ante la duda, y bueno, si uno piensa que la versión está buena, es válida, bueno, si puede además dejarla con el autor, sí, mejor, que para mí es lo ideal.
Hay muchas veces que a veces las versiones superan en distintas facetas, a veces superan en éxito, digamos, o ahí la hablamos la otra vez con, me encanta decir esto, me siento que tenemos programas hace como 20 años y que son amigos, lo hablamos con un amigo, Alex Puntón, hablando cuando vino con un man. Porque en su mayoría eran discos de versiones, que mucha gente estaba conociendo los temas gracias a ellos o a través de ellos. Y eso también de alguna forma, bueno, colabora también con el artista inicial, digo, porque de repente uno los escucha por Punto Elemental y dice, ah, pero voy a escuchar la versión original porque este tema me gustó.
Bueno, eso, ellos basaron mucho su propuesta en eso, ¿no? Y la verdad que eso sucedió. Mucha gente descubrió canciones a través de ellos y descubrió autores. Ahora están grabando un disco nuevo. Que bueno, justamente eso es lo diferente, es que ahora son composiciones de Puntón y de Mendaro, este disco nuevo que están grabando. Yo tuve el privilegio ya de escucharlo, ¿sí?, antes de que se grabara, así que tengo...
Bueno, está componiendo Alejandro, sí, porque sí. Él decía que no le gustaba componer.
Que sí, que era intérprete, imagínate.
Bueno, sí, pero bueno, ahora están componiendo con Guzmán y bueno, yo escuché ya las canciones.
Está bueno.
Así que van a escuchar un lindo disco con... la gran mayoría son canciones de Ale y Guzmán. Después hay otros autores también. Pero bueno, sí, ahora son canciones de ellos propias. O sea que bueno, que ahora vamos a conocer su faceta como autores. Y no, o sea que bueno, es un dúo que sí. No para nunca. Hablando, no tiene límite.
Hablando de autores autores en vivo, que es el ciclo que le hemos puesto a este nombre. El nombre que le hemos puesto a ese ciclo,
sí.
de cuando vienen los artistas para la guitarra.
Bueno, autores en vivo.
Ah, sí, había uno ya. Sí.
No sé, yo no escuché nada.
Ah, yo tampoco. Bueno, lo vamos a cambiar a poner autores en su casa.
También existe.
No, bueno.
En su tierra tampoco, pues también estamos todos registrados nosotros.
Autores de vivos.
Autores de vivo.
Eso es lindo.
Autores en su estudio.
Autores en Querer Reventar. Autores en Querer Reventar.
¿Ustedes
creídos le
gustan?
Sí, bueno, puede ser. O reventados.
Bueno, pasa que eso sería, es obvio. Sí. Eso es más obvio.
Lo que, ahora vamos, primero vamos con temita tuyo, el que quieras, puede ser, ojalá, de este bueno, disco. O
vamos a ver lo que quieras. Ya que le hago el tema de Jaime, va a ser el tema de Jaime.
Qué lindo, qué bueno. Lindo. Qué lindo. Y es un tema aparte de un maestro para muchos, ¿no?
Como lo decís. Sí, para todos nosotros es el gran referente, casi te diría como de los más importantes que he tenido en mi vida a nivel musical.
¿Qué anda Jaime ahora? Vos que andás más.
Y mirá, mira la floresta.
Y vos que lo ves. Y
dicen que está componiendo, así que por suerte capaz que tenemos que tener algo nuevo de Jaime.
Ah, qué bueno. Porque ahora Bizarro sacó.
Sí,
toda compilado.
Toda la coreografía de él. Está Spotify.
Exacto.
Sí.
Tremendo.
O sea, yo lo sigo en Instagram. Sí. No, pero la verdad que estamos deseando que Jaime saque. Pero la obra de Jaime realmente merece ser escuchada y estudiada cada tanto. Además porque abarca muchas cosas, hace mucho a lo que es la música uruguaya, la que es la música popular uruguaya, con vínculos con un montón de cosas, con lo que es el pop, con lo que es el rock, lo que es la murga, con un montón de cosas. Y además son esas cosas que, no sé, yo. Hay pequeñas cosas que suceden en esos discos que para mí son únicos, ¿no? La forma de cantar de Jaime, hay muchas cosas que a mí me parten al medio, ¿no? O sea, ciertas cosas. Pues yo escucho el del estadio y se me eriza todo. O sea, obviamente está el texto de Tinta Brava, pero la forma de cantar de Jaime de esa canción, digo, nadie, yo no sé si él no sé si es consciente de eso o si debe ser. Pero la manera de decir que él en esa canción, que él interpreta esa canción, para mí es increíble. No sé si. Y además trato de pensar en otro artista a nivel mundial así que tenga esa manera de decir cuando Jaime dice, cuando llega la hora, eso es como a mí como se me viene.
Sí. Sí, te inspira además.
Pa, ¿no? Y me la voy a venir mismo. Cuando llega la hora que no hay más rengas. O sea, para mí,
sí.
Esa frase, ¿no? ¿Quién más puede decir eso así y cantarlo así? Ta. Entonces, por muchas razones es un grande referente. Y con el cual, bueno, sí, he tenido varios encuentros y cosas, pero muy esporádicos, pero me ha cansado para.
Sí, está bueno para claro. Eso. Hay muchos que sus ídolos. Pueden compartir con sus ídolos el otro día. Los premios Graffiti también, donde puede ser premio Estela Mañone por la trayectoria, y a su vez ganaba Alfonsina, ganaba Florencia Núñez y la destacaban como una de sus referencias también a Estela, y Estela estaba ahí y ya han trabajado juntas también. Está bueno eso, ¿no? También de tener referentes también cercanos y que puedas tener una charla con ellos o grabar algunas cosas.
Se grabó un tema de Estela y bueno, va a ser una de las invitadas
para
el show. Así que voy a tener grandes, creo que voy a tener varios premios trayectoria de invitados en el
adelantanos alguno otro 14. Ahí del próximo 14.
Y bueno, Mauricio Ubal.
Sin duda, no podía faltar.
Va a cantar.
Entre familia. Que...
Le digo, bueno, está que dejamos a las niñas, a mis hijas con alguien más y después también va a ir Tabaré Rivero. Sí, con él sí tengo un contacto cotidiano, un amigo, gran amigo. Y bueno, a ver otros.
Algunos lo dejamos para que vaya el mismo el 14 de septiembre.
Vean más o menos el disco.
Vean.
Algunos que no pueden ir
por. Va a estar Jaime. Bien.
Ah, no sé, pobre.
Ah, ojo, me muero.
No, pero
ese día estaba hablando de los graffiti y hablando de canciones que no son tuyas, o que son tuyas pero desde otro lugar. Te tocó hacer un momento, digamos, muy muy emocionante, o el momento emocionante de la noche, que fue homenajear a todos los artistas fallecidos el año pasado, músicos, poetas como el Bocha Benavides o Biglietti, y todos los que han fallecido el año pasado.
Este año, porque Renzo.
Y este año, como Reyes Teflón, ¿cómo lo preparaste a eso? ¿Fue elegiste vos las canciones?
Sí, cuando me llamaron, me plantearon la idea. Bueno, al principio no imaginaba qué es lo que podía hacer, al principio. Pero también me pareció interesante y también porque me lo planteaba así, o sea, era como quizás la única persona que tenía un vínculo con todos. De alguna manera yo estaba así vinculado con Renzo, porque conocíamos mucho en los 80 y los vivo mucho, hablamos mucho, mis amigos desde, no digo más, hasta el 91 nos vimos, el 91 me acuerdo ese año nos vimos mucho, trabajamos juntos ese año. Ni que hablar con el Bocha, también Biglietti, con quien tenía contacto, y bueno, a través también de Mauricio, ahí la persona que venía mucho a casa cuando yo era adolescente, así que nos conocía bien a todos nosotros.
Claro, mucha gente formó parte de tu vida en general.
Claro,
¿no?
Y bueno, y Coriún también, o sea, amigo de todos nosotros, referente, pero amigo, cercano. O sea que bueno, era, por ese lado también era un reto, porque estaba homenajeando a gente que realmente me era muy allegada, por lo cual compartí muchas cosas con todos, muchos momentos, y bueno, y ahí empecé a ver qué hacer, ¿no? Tampoco tenía mucho tiempo, ya 5 o 6 minutos para hacer
enganchar eso. Un poco todo.
Claro, y bueno, y ahí empecé a desarrollar un poco, bueno, la idea, que sí me dijeron, bueno, que el instrumento, que es un texto del Bocha y con música del Darno, como que se me dijeron, hacer, tendría que estar, porque es una canción que usan mucho ellos, como cortina de los programas de las entregas de los premios, y apareció bárbaro, más que fuera ese el tema, uh-huh. Es el texto del Bocha, del instrumento, así que bueno, me armé un par de estrofas de cada canción. Sí tuve un poco con el tema de Renzo, quizás porque es más reciente y porque bueno, para mí fue muy viví muy de cerca el fallecimiento de Renzo y todo el proceso y todo lo que sucedió, y quizás es que todavía me sigue afectando más. Era la persona a que más cuidado quise tener de no defraudar,
claro,
porque lo conocía, porque yo empecé a ver qué hago, si bueno, si hago la vaina del quinto, él hubiese dicho, no te mataste mucho, ¿no? es como, no sé. Entonces, yo tenía el disco que le... Él lanzó un disco el 13 de febrero, me acuerdo. Y ahí yo fui y se lo compré, ahí pasó, fui y compré el disco. No sé si se firmó porque no me para tanto, porque estaba... Pero agarré de ese disco, que fue su último disco, que editó el disco, ya tenía grabado, pero lo editó físicamente de febrero recién, estaba un poco embalado con eso. Y entonces había un tema que se llamaba, escuché mucho el disco pensando que podía tomar ahí para tener un elemento de lo último,
la actualidad.
Entonces hay un tema que se llama Tributo al Rock Uruguayo, con SH y woke así. Y está ahí, son dos estrofas y dice un montón de cosas que dije, esto es lo que seguramente él hubiese querido decir si pudiera subir este escenario y cantar algo, decir algo. Y dije, está, yo tengo que decir esto como sea. Entonces lo planteé a la gente, le decía, mira, yo no sé si eso lo voy a decir, no sé si lo voy a decir, lo voy a cantar, pero ese texto yo lo quiero que esté, porque me parece que es lo que el Renzo hubiese querido que se escuchara de él. Y es eso, un poco despotricar un poco como, claro, a su manera.
Con ¿Pero Ana que... del Quinto sonó o no?
¿Eh?
¿No hiciste Ana del Quinto?
Claro, hice una versión de Ana del Quinto y lo enganché con eso. Para que no dejarla por esa. Porque está, me imaginé que si no él me hubiera dicho algo como, bueno, sí.
No se mataste.
O sea, tú que sabes, hay gente que todavía lo homenajea con el Puré, que es una canción que ni siquiera es de él. Pero entonces bueno, sí, ahí tuve mucho cuidado en eso.
Fue un momento, o sea, después, ¿cómo lo viste? Te felicitaron mucho después, el resto de tus colegas.
Sí, bueno, además lo increíble es que yo no imaginaba todo lo que estaba pasando. Sí, sé que, que yo voy a tener que mandar una maqueta para que después coordinaran la parte visual, ¿no? Parte del video que va a ir con eso. Pero yo no sabía qué era lo que iba a suceder.
Claro.
Y tampoco me di cuenta hasta que vi las fotos.
Claro.
Que te sacó ahí, de repente dije, pa, esto.
Sí, la parte visual hizo todo.
Muy fuerte.
Uh-huh. Sí.
Yo de repente cuando veo así, yo qué sé, rodeado de, no sé, bochas, bueno, ahí por todos lados, así, qué fuerte, ¿no?
Sí, 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 sí.
Estar ahí, medio con Biglietti, con el propio Renzo arriba mío, así enorme.
Sí, sí.
Ahí me encuentro lo que tanta que que fue
visualmente
y al haber estado ahí, y ahí me di cuenta la dimensión realmente de lo que fue.
Eso lo tenés que guardar también ahí.
No, sí, la verdad que obviamente que sé que está por la vuelta, pero créanme que no lo escuché. pero bueno, 20 años, sí. 20 años más o menos lo voy a buscar y lo voy a ver.
Bueno, y nosotros siempre tratamos de tener alguna perlita, algo más nuestro,
algún recuerdito,
algo más nuestro que igualmente él no quiere escuchar después.
Que él no lo va a escuchar después, no pasa nada.
Lo va a escuchar después. O que sea decepción y lo quiera volver a escuchar. Ojo.
Ojalá que sí.
Bueno, impro canción. Cantate unas canciones con estas palabras. Es esta nueva versión, porque vieron que nosotros siempre vamos renovándonos, reinventándonos, que es muy importante.
Muy importante.
Bueno, inventar una canción, improvisar una canción con estas palabras, que son abrir, partir, despedir, enamorado, mío, tuyo, calefón y factura de OCE.
Arranca fácil, pero a los últimos está difícil.
Sí.
Pero yo creo que
está muy difícil.
Para mí esto es una papita para Alejandro Ferraz.
Sí. Ah, claro.
Es más papita. Presión. De
¿qué puedo hacer, Dios mío?
Voy a abrir la puerta y partir de una vez. Nunca pensé que me fuera a despedir.
Es como un cantante romántico.
Sí.
Yo estoy enamorado de ti, pero el colchón es mío. Nunca fue tuyo.
Que canto y esto cómo lo meto,
estribillo,
paga la factura,
te pido por favor.
Ahora que me acuerdo, ahí pegada con imán dejé la factura de OCE.
excelente, una separación,
sí,
no,
sí,
claramente
bueno.
Era una separación,
sí, sí, sí.
Claro.
La
verdad,
la factura sin pagar.
Sí. Esto claro. Va para el viernes.
Bueno, ¿qué pasa?
Claro.
Va para el viernes.
Si el agua está tu nombre, después
se acumulan deudas. Y no.
El 14 de septiembre va esta,
ah, sí,
esta
sí,
canción.
Sí.
Va, seguramente cierre o la va a hacer con Jaime.
Ahí vamos a hacer
final.
Factura de OCE.
Factura de OCE. La factura.
Qué lindo. Qué bueno. Viernes 14 de septiembre en la Sala Zavala Muniz. Las entradas están disponibles ¿dónde? Ticantel.
Ticantel.
Ticantel, como siempre.
Sí.
En boletería de la sala, me imagino, el mismo día, si es que quedan. Y recuerden que va a haber muchos invitados.
Sí.
Compren el disco, bichenlo, que ahí pueden ver algunas pistas de los invitados que va a haber. Y bueno, es un muy lindo trabajo, también un homenaje a grandes artistas. Y bueno, vamos a ver si andamos por ahí el 14 de septiembre.
Bueno, claro, los espero.
Por supuesto.
No sé, buscaré la manera de vengarme de esto que acaba de suceder.
Sí, sí, sí.
No se me ocurre ninguna, pero.
La próxima que vengas acá de invitado a este programa, puedes venir con una venganza.
Con una contrapropuesta.
Venir con
una contrapropuesta. Una contrapropuesta, eso es más lindo.
Hacemos una contrapropuesta y nosotros nos
prendemos. Quedamos a mano.
Bueno, cómo no. Un placer.
Muchas gracias, Alejandro.